A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos arrancando este programa de miércoles 10 de julio para compartir 30 minutos de información junto a ustedes. Les cuento que en el programa de hoy la entrevista central será con el compañero de AEBU Cultura, Alejandro Denes, porque esta misma noche, en un rato nada más, a las 20 horas, se va a estar inaugurando una muestra de collage en la Sala Camacuá. Se llama Imaginario Colectivo. Esta muestra la organiza y la convoca la Sociedad Uruguaya de Collage con el apoyo de AEBU Cultura. Así que nos parece pertinente conversar con este compañero que hace poco se sumó a la plataforma de AEBU Cultura para que nos cuente sobre la muestra, pero además sobre otras actividades que viene realizando AEBU Cultura, tanto en Montevideo como en el interior del país. Pero para arrancar el programa, arrancamos con las noticias más importantes del día. Operadores privados podrán aprovecharse de la infraestructura de Antel para vender internet. La ministra de Industria, Energía y Minería defendió en el Parlamento la disposición del gobierno que modifica la ley de medios y beneficia a cableoperadores privados. La bancada de diputados del Frente Amplio pedirá informes al Ministerio de Salud Pública y al Mides sobre el incendio en un residencial de 33. El siniestro dejó 10 personas fallecidas. Denunciarán penalmente a Andrés Ojeda por acusar sin pruebas a trabajadores del PAN de romper maquinaria durante una ocupación. Este lunes el sindicato de Friopan dio a conocer un cedulón judicial en el cual se declara extinguida la acción penal respecto a imputados del caso de esta empresa del año 2019.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a AEBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Seguimos en Camacuá Diario y en este bloque les vamos a compartir una entrevista que realizamos en la tarde de hoy con el compañero Alejandro Denes, integrante de AEBU Cultura, porque esta noche se inaugura aquí en la Sala Camacuá de AEBU una muestra de collage que se llama Imaginario Colectivo, que organiza la Sociedad Uruguaya de Collage y que AEBU Cultura apoya. Conversamos con Alejandro Denes sobre esta muestra y sobre otras actividades que viene realizando esta plataforma cultural del sindicato, tanto en Montevideo como en el interior del país. Vamos a escucharlo.
Sí, bueno, este año en la programación de la sala, yo me integré este año al equipo de AEBU Cultura, estábamos buscando, bueno, de darle rotación a las propuestas de artes visuales dentro de la sala. Ahí estamos trabajando con una propuesta hacia septiembre, que después te voy a contar, pero que es una propuesta bastante potente. Y en ese marco surgió el contacto con la Sociedad Uruguaya de Collage. Este nos pareció interesante porque es un colectivo bastante joven, si querés, en su edad de duración como colectivo. Este nos pareció interesante la propuesta y interesante de traerla a la sala, ¿no? Esta sala que si bien tiene muchos años de existencia, pues desde que se generó el edificio, ese espacio estuvo de alguna manera dedicado a presentar muestras de artistas visuales. Este año y con ese contacto con la sociedad nos pareció interesante de traer esa propuesta y arrimar a ese colectivo a AEBU y a la Sala Camacuá. Como el nombre lo dice, ¿no? La Sociedad Uruguaya de Collage, ellos trabajan con el collage, es una técnica que tiene mucha tradición y en Uruguay tiene exponentes de hace mucho tiempo. Y en esta muestra en particular, ellos trabajan como una red, no solamente los miembros de la sociedad, sino que han invitado gente tanto de Uruguay como de la región a exponer en esta muestra que se llama Imaginario Colectivo. Ya el nombre hasta es sugerente de eso, ¿no? De trabajar en red, de trabajar en colectivo. Y ahí tenemos, para quienes vengan a visitarlo e invitamos, tanto propuestas de los miembros de la sociedad, que son propuestas más individuales, si querés, como una propuesta colectiva, novedosa, si querés, porque las artes visuales y el arte en collage es un arte bastante individual. O sea, el artista del collage trabaja mucho en investigación, en buscando elementos para poder incorporar, ya sea de publicaciones, de revistas. Trabajan con cosas muy vintage de hace mucho tiempo, así como con cosas actuales, y ahí crean su arte. Pero acá invitaron a estos amigos de la Sociedad Uruguaya del Collage a exponer en una propuesta colectiva que tiene forma de colmena, forma de hexagonal de colmena de abeja, que se va armando con una especie de cadáver exquisito, no sé. Cadáver exquisito fue una forma de trabajo que hacían los artistas Dada en principios del siglo XX, en donde diferentes artistas iban incorporando su obra a un trabajo sin ver lo que había en la de los demás, y luego cuando se armaba esa hoja o ese plano, había diferentes propuestas de diferentes artistas. Bueno, ellos están trabajando con ese formato de colmena, con obras, pequeñas obras de pequeño formato de collage de diferentes artistas, que después se van armando, ensamblando como una obra única. Y bueno, es una propuesta bien interesante para mostrar lo que es el arte del collage. Nosotros, de parte del sindicato y de AEBU Cultura, nos honra que colectivos así vengan y se acerquen a nosotros. Y también a nosotros de poder abrir esas puertas, que es un poco el fin que tenemos desde la sala, desde AEBU Cultura, de que sea un lugar de encuentro de artistas de los más diversos orígenes.
Bien. Contabas que están preparando algo bastante interesante para septiembre. Contanos eso, ¿en qué andan?
Sí, este año y el año pasado y este año han sido como de muchos, de conmemoración de muchos aniversarios de cosas importantes que ocurrieron hace 40 años, ¿no? Hace 40 años fue el retorno a la democracia. AEBU, como todos sabemos, fue un polo para ese retorno a la democracia, porque era un lugar emblemático que podía albergar diferentes manifestaciones de diferentes disciplinas. Y así el pueblo uruguayo y los diferentes colectivos, tanto sociales, artísticos o políticos, tomaron este edificio, este sindicato, como un lugar emblemático. Todos recordamos lo que fue la llegada de los niños, hijos de exiliados en el 83, lo que fueron los desexilios de los artistas, como Zita Rosa, todos los que lo vivimos, y yo lo viví como un chiquilín, porque justo ese año había entrado a trabajar en el banco con 15 años. Y en el año 84, en septiembre del 84, se hizo una muestra muy importante que se llamó Muestra por las Libertades, una muestra que reunió más de 200 artistas visuales de Uruguay, muchos que estaban en Uruguay, muchos que estaban en el exilio, que enviaron sus obras. Si recorremos la lista, había artistas muy consagrados y que pelearon mucho por esas libertades. Esa muestra fue muy importante, juntar 200 artistas, y muchos de ellos podemos decirlo popes de las artes visuales de Uruguay. Y este año se cumplen 40 años, entonces desde AEBU Cultura queremos hacer un homenaje a esa muestra por las libertades, un homenaje a los artistas que estuvieron en esa muestra, muchos que ya no están hoy con nosotros, otros que sí están. Entonces queremos hacer ese homenaje, y bueno, estamos preparando para el mes de septiembre no una muestra de esas características, porque hoy sería imposible hacerlo, pero sí un homenaje a aquella muestra por las libertades que organizó AEBU y un colectivo, por supuesto, muy, muy amplio de artistas y organizaciones. También estuvo el Club de Grabado, estuvo la Cinemateca Uruguaya. O sea, las organizaciones que estaban en primera fila, en primera línea, con la recuperación democrática en el país.
Bien, ¿eso va a ser acá en la sala? ¿Va a ser en Tiriápolis?
Va a ser acá en la sala. Y bueno, posiblemente tenga alguna otra esta repercusión en otros lugares. Con Evo Cultura, ya aprovecho para comentarte algunas cosas que estamos haciendo. Esto no solamente pasan cosas aquí en Camacuá, sino que queremos de que pasen cosas en otros puntos del país, donde el sindicato tiene esa red de seccionales en el interior. En el mes de junio y hasta parte de julio tuvimos una muestra de fotografía de esa época, ¿no? De hace 40 años de la salida de la dictadura, en la seccional de Mercedes. Y ahora esa muestra va a ir a... No, perdón, en el sector de Fraiventos, y esa muestra ahora va a ir a Mercedes. Y bueno, estamos programando junto con eso hacer alguna otra actividad que puede ser con AEU Te Cuenta, que puede ser con la proyección de alguna película. Estamos justamente en este momento armando ese calendario.
Te hago una última pregunta, que es ¿cómo te integraste? Vos que dijiste que te integraste ya con el colectivo AEU Cultura, ya como funcionando. ¿Qué colectivo te encontraste? ¿Qué empuje te encontraste? ¿Y por qué te parece que está bueno que AEU tenga esta pata?
No, una, la pata cultural AEU siempre la tuvo. O sea, la cultura como derecho y la cultura como forma de manifestarse tiene mucho que ver con las raíces del sindicato. Ya te digo, ya hace 40 años que soy afiliado al sindicato y lo hemos visto en diferentes épocas, a veces con más acento, a veces con menos, pero siempre ha estado. El resurgimiento de la Sala Camacuá de hace unos años, con ciclos muy importantes, ¿no? Tenemos ese privilegio de tener este edificio, de tener esta sala que es única, es una de las mejores salas que tiene el Uruguay en lo que tiene que ver con acústica, en lo que tiene que ver con su ubicación, ¿no? En un lugar muy, muy céntrico, muy accesible a Montevideo. Y bueno, ahí los compañeros que están trabajando me invitaron a arrimarme, que de a poquito lo fui haciendo, porque estoy trabajando, estoy en actividad en el banco, pero bueno, me encontré con gente que está con muchas ganas de hacer cosas, gente muy, muy formada, gente muy, muy dispuesta a colaborar con esta parte del sindicato que no es... menos ni más de lo que es toda la actividad sindical, porque la cultura es parte de eso, ¿no? Cuando peleamos por derechos, uno de los derechos por los cuales tenemos que pelear los trabajadores es el derecho a la cultura. Y ahí estamos.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a hablar ahora de algo que venimos siguiendo. Son varias modificaciones que tienen que ver con la ley de medios, que en este caso las críticas vienen siempre por distintas decisiones que está tomando el gobierno, que en definitiva están beneficiando a privados. ¿De quién es el turno ahora? De los proveedores, los cable operadores, que serán beneficiados con una modificación que les permitiría brindar internet por la fibra óptica de Antel. Para entender un poco este problema, para ver cuál es qué es la medida que se está tomando por parte del gobierno y sus peligros, le damos la bienvenida a Gabriel Molina de Sutel. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, sí, por favor, a nosotros agradecidos por poder intercambiar y poder hablar de algo tan complejo como es justamente la ley de medios y cómo afecta a Antel.
Bien, contanos un poco. En primer lugar, en las últimas horas se planteó esta modificación que habilitaría esto de la fibra óptica para cable operadores. ¿En qué consiste esta modificación que quiere hacer el gobierno?
Cuestión que ya hizo. El gobierno viene desde el 2020 intentando matar ante él, cosa que en el gobierno del padre del actual presidente, Luis Alberto Alejandro Aparicio Calle Pou, bajo el gobierno de Luis Alberto Herrera, el Calle, el padre, cosa que nosotros, ustedes recordarán, que levantamos firmas y fuimos a votar en el 1992, sí. Contra eso, y justamente el primer intento privatizador lo terminamos tirando. Hoy en día, de una forma distinta, diferente, de una manera muy inteligente, el actual presidente y su gobierno es que tomó algunas decisiones que afectan directamente al TEL. Entonces, conversemos algunas de ellas. Primero, todos los regalos que Antel le ha hecho a los canales privados 4, 10 y 12 en un negocio que Antel no le dejó un peso de ganancia, no le dejó nada de ganancia, pero nada, y lo festejaron como que era el tal negocio que los canales privados 4, 10 y 12 permitan que sus señales estén hoy en la plataforma Antel TV, la antigua Vera TV. Cosa que no dejó ninguna ganancia para Antel, fue todo pérdida, pero sí plata para los canales privados. En un año justamente que se renueva de nuevo, este acuerdo, que se podía de alguna manera haber desestimado y no continuar con esto, sin embargo, tomaron la decisión en el directorio, en la mayoría, de continuar con esto, que es realmente una cosa que perjudica a Antel. Por otro lado, todas las decisiones que han tomado en el entendido de no dejar que Antel compita. O sea, nosotros no tenemos ningún inconveniente en el entendido de que la competencia que hoy tiene Antel, que es mucho más feroz de la que teníamos acostumbrado, efectivamente esté, siempre y cuando Antel la dejen competir. Si Antel no la dejan salir a competir con todo lo que tiene para hacer, evidentemente Antel va a entrar en un problema real y cierto de que va a perder muchos clientes, producto de una campaña feroz que vienen haciendo no solamente las multinacionales, sino también ahora los cable operadores, me refiero a Montecable de Canal 4, a TCC de Canal 10 y a Nuevo Siglo de Canal 12, que les entregaron por un acuerdo entre el Ministerio de Industria y el Presidente de la República licencias del tipo B para que estas empresas puedan ofrecer Internet. Cosa que nosotros queremos reafirmar, que todo lo que tenga una transmisión bajo una infraestructura fija es monopolio de Antel. Eso fue lo que los uruguayos votamos en el 1992 y las más de 700.000 firmas que levantamos en el 2002. Por lo tanto, este gobierno, desoyendo todo eso, resolvió estas cosas que atentan contra Antel. Y aparte, ayer estuvieron en el Parlamento planteándole al Parlamento una propuesta que tienen, que es nada más ni nada menos que ofrecerle como un nuevo negocio la fibra que tiene Antel para los privados que hoy van a ofrecer también Internet. Una locura enorme. Nosotros no acompañamos esto, realmente lo rechazamos. Le vamos a pedir una reunión al directorio de Antel para conversar de esto. Esto es un mal negocio para Antel y un negocio enorme y precioso para quienes hoy compiten con Antel. O sea, van a tener licencia para vender, para habilitar Internet, Montecable, Nuevo Siglo y TCC, y todavía Antel le va a alquilar la fibra para que la usen para competir con nosotros, que no hemos podido salir a ofrecer contenido porque no nos dejan. ¿Y por qué no nos dejan? Porque en la nueva ley de medios, que no se aprobó esta vuelta, que no se aprobó el 4 de junio, después que hicimos una buena movilización enorme desde nuestro sindicato con participación de compañeros y compañeras de todo el país, que resolvieron dejarlo para julio, ahora en julio no lo van a aprobar porque no se han puesto de acuerdo, que no es solamente el artículo 72 que lesiona y perfora realmente la democracia con el entendido de que afecta directamente la libertad de expresión y la libertad de prensa, el artículo 72, pero para nosotros hay tres artículos que afectan a Antel directamente. El 49 es el que termina de liquidar el monopolio de Antel en una ley.
Sí.
El 7 claramente le impide a Antel a salir a ofrecer contenido. Y el 73 que abre la posibilidad de que los terceros puedan ofrecer su infraestructura. En Antel, en el Uruguay, no hay terceros que no sean Antel que tengan infraestructura para ofrecer. Por lo tanto, la ley de medios afecta enormemente a los intereses del país y a nuestra empresa pública que supimos defender. Por lo tanto, en esa situación estamos hoy. Hemos vuelto a recorrer el Parlamento y a hablar con los partidos que tienen representación parlamentaria, especialmente con la gente de Ciudadanos y también con la gente de Cabildo Abierto, que fueron los que más nos escucharon con este tema. Y seguiremos de alguna manera explorando esta situación y también lo que Antel supuestamente intentó resolver, que todavía no lo ha resuelto, en el marco de una reunión que le pedimos para ver qué es lo que van de alguna manera a ofrecer y si efectivamente es lo que planteó en el Parlamento que nosotros acabamos de leer hoy a través del acta que se hace después de la versión taquigráfica.
Ahí te quiero preguntar por una de las aristas que vos planteabas, esta última. Justamente estamos hablando de una infraestructura que Antel invirtió para que existiera y que ahora, si no existiera un beneficio para estas empresas privadas, no entrarían en el negocio, digamos. O sea, ¿cuál es la justificación para que empresas privadas utilicen esta infraestructura sin haber invertido nada?
La única justificación que nosotros encontramos es que de parte del presidente de la República haya habido alguna llamada hacia Antel para que acelere este proceso. ¿Y por qué lo hacen? Y efectivamente para terminar de liquidar Antel. El Uruguay, en el gobierno anterior, invirtió 800 millones de dólares en una infraestructura del tamaño que tenemos nosotros de fibra. El único país del mundo que tiene infraestructura de fibra óptica como nosotros, no lo tiene nadie. Éramos orgullo en el mundo entero de tener ese nivel de conectividad. Este gobierno resolvió que eso no corre más, tirarlo, y terminamos en uno de los últimos lugares de conectividad en el mundo entero. Es lamentable lo que está pasando con Antel. En el Uruguay la gente se queja realmente de la falta de conectividad que Antel tiene, y porque no ha habido inversión.
Claro, para
no ha habido inversión, exacto, no ha habido inversión para mejorar todo eso. Entonces estamos en un problema enorme y los trabajadores estamos poniéndole el hombro para que Antel no caiga, pero para eso precisamos que Antel tome medidas concretas en la defensa de Antel. Este directorio hasta ahora no lo ha hecho.
Claro. Y en ese sentido, el sindicato, ¿qué pasos estará dando próximamente más allá de hacerle llegar a los legisladores estas advertencias?
Y bueno, si nosotros no logramos en las próximas reuniones que tengamos con el directorio de Antel que la mayoría del directorio tome un camino diferente al que está tomando y que corrija lo que viene haciendo, sacando a Antel a competir en serio, y que los contratos que se hagan realmente sean desde el punto de vista de la importancia que Antel tiene y del peso que Antel tiene en el país, si no, vamos a terminar entregando todo. Si no logramos que se corrija eso y que de alguna manera Antel se defienda, y nosotros nos vamos a movilizar como lo hicimos el 4 de junio, pero en lugar de ir al Palacio Legislativo, vamos a ir a la Torre de las Telecomunicaciones.
Muy bien, y preguntarle también, estas decisiones afectan, vos decías, la conectividad. El hecho de que se tome esta decisión y que haya nuevos operadores dentro de la fibra óptica de Antel, ¿empeoraría el servicio que está brindando hoy la empresa pública?
Y no sé si lo empeoraría, pero lo que sí sé es que van a terminar compitiendo con nosotros con la infraestructura nuestra. Nosotros ponemos un ejemplo bien bardo para que se entienda. Es como que la Coca-Cola invirtiera en el heladera Freezer con el logo de Coca-Cola en todo el país, pero cuando tú abrís la heladera te encontrás con Pepsi-Cola, no con Coca-Cola. Esto es lo mismo, van a usar la infraestructura nuestra para competir con nosotros sobre nuestra infraestructura, y nosotros no vamos a poder hacer nada porque no nos dejan.
Claro, y después con respecto a lo mencionado, a la defensa que se hizo de Antel a través de la democracia directa, ¿estas decisiones podrían ser apeladas desde el punto de vista legal en algún sentido por lo que fue elegido por la población?
Y nosotros en ese sentido estamos estudiando con nuestros asesores legales la posibilidad de llevar algo que constitucionalmente nos permite la democracia directa. Lo estamos viendo, a ver si podemos hacer algo. Si pudiéramos hacer algo, lo conversaríamos con todos y llevaríamos adelante este emprendimiento, siempre y cuando los asesores nuestros nos digan que es conveniente y por ese lado.
Muy bien, muy bien. Bueno, Gabriel Molina de Sutel, estaremos atentas a lo que ocurra con esto. Sabemos que ahora el oficialismo está empezando a tener algunas discordancias con respecto a este tema, pero por supuesto que estaremos ahí siguiendo esta noticia para defender lo que es, en este caso, una empresa pública tan importante como Antel. Te agradecemos un montón estos minutos en Radio Camacuá.
Por favor, a ustedes, y debemos estar atentos, porque el mes de agosto es el último mes de sesión parlamentaria, porque después en septiembre entra la recesión.
Claro.
Por lo tanto, en agosto va a aparecer el paquetón. Y hay que estar atentos a lo que van a presentar, porque como se van a ir, porque hay elecciones y va a venir otro gobierno, van a apurar todo lo que no pudieron hacer.
Tal cual.
Así que, a ustedes agradecidos y estamos a las órdenes como siempre.
Estaremos alertas entonces. Un abrazo.
Por favor, fuerte abrazo.
Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.